Resumen Podcast.
Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha.
Ese día terrible, el pasado 7 de octubre, llegó como si todos los diablos lo hubieran estado esperando. Un día satánicamente perfecto para encajar como una pieza en el rompecabezas allí, en la frontera de Gaza-Palestina con Israel, justo donde iba a desatar el episodio horrible, indeterminable, de brutalidad despiadada, con tropas similares a las del bíblico rey Herodes, tan eficaces en el oficio de matar niños. De hecho, la Navidad de 2023 fue la primera en más de 2000 años de nuestra era cristiana en que nadie llegó al pesebre de Belén, en Judá, en Palestina, donde según la Biblia, María santamente amamantaba al niñito Jesús recién nacido. Nunca jamás se había prohibido o interrumpido la conmemoración del nacimiento del niñito Jesús en Belén. Ni siquiera bajo el imperio de los árabes musulmanes, cuando Jerusalén era la gran ciudad islámica desde la cual, según el Corán, el profeta Mahoma, al morir, se elevó al cielo en cuerpo y alma. Oiga, y no se trata de ser religioso. Toda persona humana es capaz de percibir, aunque sea superficialmente, cómo una religión puede impulsar a las naciones y las civilizaciones hacia un futuro espiritualmente diseñado. Aunque ese futuro, al llegar, al materializarse en el torbellino de la condición humana, siempre se nos ensucia, se nos vuelve turbio y suele llevarnos hacia lo que no queríamos. Vamos viendo. ¿Cómo fue posible que un grupo operativo terrorista de Hamas haya logrado realizar con éxito en territorio israelita una operación masiva en la que participaron muchos centenares de combatientes árabes, suficientes para capturar 240 personas adultas y llevárselas consigo de regreso a Gaza en calidad de rehenes? ¿Cómo fue que los muy bien armados, entrenados y eficaces militares del ejército de Israel no se percataron de nada hasta que el ataque había logrado su objetivo aparente de capturar rehenes y que las tropas israelíes solo pudieron intervenir abriendo fuego con ametralladoras desde helicópteros, sin poder distinguir quiénes eran terroristas y quiénes eran víctimas israelíes? ¿Cómo fue que el ejército de Israel no logró impedir que el grueso de los terroristas consiguiera escapar, llevándose consigo a sus 240 rehenes? El periodista Thierry Messin, de la Red Voltaire de Noticias, publicó una síntesis de los antecedentes confirmados y publicados por la prensa occidental y también por prensa israelí, que muestran una inocultable responsabilidad del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se negó a acoger las informaciones que habrían permitido interceptar oportunamente ese enorme operativo terrorista. Según un amplio reportaje publicado por el diario The New York Times, los propios servicios de inteligencia militar israelíes, ya un año antes, habían presentado un informe sobre indicios de que el grupo Hamás de Palestina estaba preparando un gran atentado terrorista. Sin embargo, Netanyahu se negó a recibir ese informe. Meses después, en mayo del año pasado, el propio ministro de Defensa de Israel, en sesión del Consejo de Ministros, le insistió a Netanyahu en la necesidad de estudiar el informe de advertencia. Irritado por la insistencia, Netanyahu simplemente destituyó a su ministro de Defensa. Sin embargo, luego, ante la protesta de los demás ministros del gabinete, tuvo que reintegrarlo en su cargo. Luego llegaron otros informes de los servicios de inteligencia que el primer ministro Netanyahu se negó a tomar en cuenta, por los calificó de ser poco creíbles. Además, se negó a prestar atención a otros dos informes de advertencia. Uno enviado por la CIA de Estados Unidos y otro enviado por Egipto. Y más aún, como si se hubiera querido facilitarle las cosas a los terroristas, Netanyahu ordenó desmovilizar a las tropas de guarnición de la frontera de Gaza. Esas tropas habrían podido intervenir oportunamente cuando el ataque terrorista estaba iniciándose. Era como si Netanyahu hubiera querido facilitarle las cosas a los terroristas. ¿Qué estaba pasando? El periodista Thierry Messin relaciona esa extremadamente rara negativa de nada menos que el jefe de gobierno de Israel a prestar atención a informes tan serios y urgentes sobre la seguridad nacional con la situación política en que se encontraba el propio Benjamín Netanyahu. Habiendo perdido masivamente el apoyo popular, se encontraba a punto de ser destituido por el Congreso, donde ya no tenía mayoría a su favor. De hecho, estaba intentando casi con desesperación imponer una reforma a las leyes básicas de gobierno que en Israel reemplazan a la constitución política del Estado. La reforma contemplaba aumentar el poder y las atribuciones del Ejecutivo, para lo cual necesitaba quitarle al Poder Judicial prácticamente todas sus atribuciones para objetar o aprobar los decretos del Ejecutivo. Y llegó a suprimir la disposición de exigir que el Ejecutivo, o sea, el primer ministro, modificara elementos de algún proyecto de ley o algún decreto que fuesen considerados poco razonables. Si Netanyahu lograba imponer esas reformas, pasaría a tener un poder prácticamente absoluto sobre todo el país. Podría gobernar en términos, de hecho, dictatoriales. Durante todo el verano, Israel se había visto en una atmósfera de convulso repudio popular contra el gobierno de Netanyahu, y según las encuestas, su aprobación había caído a menos del 30%, mientras en las calles se producían movilizaciones multitudinarias de protesta de la oposición. Es decir, para Benjamín Netanyahu, la posibilidad de ser destituido de su cargo se estaba volviendo inminente. Fue entonces que optó por buscar a cualquier precio una alianza con los dos partidos religiosos llamados ultraortodoxos, fanáticamente apegados a los textos de la Torá, o sea, el Antiguo Testamento de la Biblia, incluso en sus aspectos más tremendos. Por ejemplo, el Deuteronomio señala que el mandato de Jehová en las leyes de la guerra ordena a los hebreos atacar y apoderarse de las tierras y los bienes de otros pueblos, y al tener la victoria deben matar a todos los varones, eso cuando la lucha haya sido en un lugar alejado. Pero cuando la victoria se produce en un lugar cercano, el mandato de Jehová es matar también a todas las mujeres y a todos los niños y no dejar a nadie vivo. Por supuesto, esos partidos políticos religiosos de fanatismo extremo no tienen como referente a las leyes de los hombres, sino a las leyes que supuestamente habría redactado Dios. O sea, si las propuestas políticas de Netanyahu acataban las leyes de la Torá, ellos le darían todo el apoyo necesario. Bueno, con el apoyo de los dos partidos ultraortodoxos, el de los de habla yiddish y el de los de habla ladina, Netanyahu logró conservar la mayoría parlamentaria al menos durante uno o dos años más. Pero eso tendría un precio. Según el artículo de Thierry Messin, Netanyahu ha recompensado muy generosamente el apoyo de los fanáticos religiosos. Pero al margen de eso, Netanyahu y los ultraortodoxos concuerdan absolutamente en que hay que eliminar de forma absoluta a toda la presencia palestina, no solo en el territorio asignado a Israel por las Naciones Unidas, sino también en los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, que fueron asignados a Palestina. Y además, en la zona llamada Altos de Golán, perteneciente a Siria, y que tiene una valiosísima riqueza en agua. De hecho, es en el Golán donde nace el río Jordán. Ese territorio fue ocupado militarmente por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967 y mantuvo su presencia instalando gran número de colonias agrícolas militarmente respaldadas hasta 1981, cuando el gobierno israelí declaró unilateralmente que esos territorios ahora eran definitivamente parte de su territorio nacional. Por supuesto, la posición de los partidos ultrarreligiosos coincide totalmente con la del partido Likud de Netanyahu en términos de desconocer absolutamente el derecho del pueblo palestino a tener un Estado propio sobre territorios en que su gente ha vivido durante ya más de 2000 años. De hecho, para el Likud y los partidos ultrarreligiosos, es inaceptable un Estado palestino en sus territorios de Cisjordania y Gaza. Y más aún, la gente de Palestina debiera abandonar sus tierras y emigrar hacia otros países. Es decir, desconocieron por completo los llamados acuerdos de Oslo, apoyados y avalados por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en 1993, y suscrito por el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, y el presidente del Estado palestino, Yasser Arafat. La furiosa inquina del partido Likud, de Netanyahu y de los ultrarreligiosos no tardó mucho en manifestarse de manera atroz. 2 años después del acuerdo de paz y la creación provisoria del Estado palestino en 1995, Benjamín Netanyahu organizó un espectáculo de odio y de amenazante burla contra el primer ministro israelí, haciendo un simulacro callejero de funeral de Yitzhak Rabin. Oiga, bueno, 4 meses después de esa grotesca y amenazante burla funeraria, el 4 de noviembre de 1995, el primer ministro Rabin fue asesinado por el fanático religioso Yigal Amir. 9 años más tarde, el presidente de la Organización de Liberación Palestina, Yasser Arafat, había sido recluido bajo custodia militar israelí en Cisjordania. Y estando bajo custodia israelí, fue envenenado con polonio radiactivo. Los dos líderes de paz entre palestinos e israelíes fueron asesinados y hoy la invasión de Gaza por las tropas israelíes ha provocado repugnancia y horror a nivel mundial. Por supuesto, también ha causado asombro y repugnancia internacional la indiscutible complicidad del actual gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Benjamín Netanyahu, quien en estos momentos cuenta con solo un 28% de la propia ciudadanía de Israel. Más aún, según información proporcionada por el gobierno de Qatar, el propio gobierno de Netanyahu envió secretamente maletas repletas de millones de dólares en billetes en efectivo para financiar precisamente al movimiento terrorista Hamas, a fin de que ese agresivo partido político palestino se hiciera más fuerte y terminara destruyendo a la OLP de Yasser Arafat. Es decir, el plan maquiavélico de Netanyahu habría sido utilizar a Hamas para destruir a la OLP y luego justificar no solo la guerra contra el partido Hamas, sino la aniquilación de la población palestina y la eliminación absoluta de toda posibilidad de existencia de un Estado palestino. De hecho, en estos momentos, y en términos categóricos, Benjamín Netanyahu anunció que Israel no permitirá la existencia de un Estado palestino y desdeñó las exigencias planteadas por Estados Unidos de reanudar negociaciones de paz. Es decir, Israel aparece diciéndole no a Estados Unidos y a las Naciones Unidas y al derecho internacional. Pese a lo cual, el presidente Joe Biden desde Washington aparece confirmando su complicidad con el actual gobierno de Israel, enviándole más y más bombas y armamento con que se está aniquilando a una nación completa, incluyendo a los niños. La situación creada en torno al genocidio en Palestina encaja ominosamente con el surgimiento de amenazas crecientes de una crisis económica mundial, seguida de una aniquiladora Tercera Guerra Mundial. Ya en estos momentos Estados Unidos se está viendo obligado a reconocer que su gobierno está prácticamente en quiebra y que este año tendrá que aumentar su deuda en más de otro millón de millones de dólares que no tiene cómo pagar. Ya en cifras mundialmente reconocidas, se admite que el dólar está en retirada como valor en la actividad económica mundial. Ya ha disminuido en más de un 20% el número de operaciones internacionales pagadas en dólares. Y de hecho, ya se está hablando de la creación de una nueva moneda internacional que reemplace al dólar definitivamente. Incluso se ha planteado la posibilidad de utilizar el Bitcoin como nueva divisa mundial, ya que es una unidad monetaria matemáticamente imposible de falsificar o de ser reproducida sin respaldo real. Pero sobre todo, la crispación en todo el Medio Oriente hace temer que en cualquier instante pueda estallar una guerra entre potencias locales armadas con bombas atómicas, específicamente Irán e Israel, lo que arrastraría inevitablemente a otras potencias nucleares regionales como Pakistán y la India. Y de ahí, bueno, de ahí al abismo de la aniquilación planetaria, solo queda un pasito pequeñito. Alemania e Inglaterra ya están en recesión. Casi todos los gobiernos de Europa, así como los de Estados Unidos y Canadá, han caído en profundo desprestigio ante sus propios pueblos. ¿Será que de repente podrá surgir un partido que apoye la candidatura de la inteligencia artificial para gobernar el mundo? Hasta la próxima, gente amiga, cuídense. Todos somos necesarios al momento de encarar el peligro.
Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales.
Resumen Podcast.